Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Le con un braú a tu paz. mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Bienvenido, bienvenida vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, programa 291, ducentésimo, nonagésimo primer programa de La Chimenea. Aquí, bueno, aprovecho de saludarlos y saludarlas. Yo después de dos programas vuelvo a estar por aquí. Hola Nelson, ¿cómo te va? ¿Ya te extrañaba? Estamos aquí, programa 291, anduvimos faltando por tomas de exámenes, fechas de preparación docente y escolar, pero aquí empezamos nomás con un nuevo programa. En este caso vamos a estar hablando de varios temas. Tenemos la oportunidad de contactarnos con un cordobés que está viviendo allá en Roma, en Italia. Es enfermero, trabaja de camillero y conductor de ambulancia en un hospital de la ciudad de Roma. Además vamos a estar hablando de la actualidad municipal. Finalmente el flamante intendente dio un discurso y cometió el furcio que nadie esperaba, bueno, que todo el mundo esperaba en realidad. Habló de San Francisco en vez de Córdoba, pero más allá de los detalles y las mofas. Hola, buenas tardes. Medio tarde, compa. Hola, Don Charra, saludándonos.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
Buenos días.
Estamos acá contándole a la audiencia de qué vamos a estar hablando. Y bueno, además, más allá de esta cuestión de las bromas que se pueden hacer en términos políticos, el desastre de nuestra ciudad capital, el impuestazo, en fin, estas distintas maniobras que hace la clase política, particularmente a esta escala urbana, a esta escala municipal y local, que la verdad nos perjudica a los vecinos. Solo una anécdota, acabo de bajar por acá por la Domingo Cipoli Colón. Uh-huh. Una vertiente de agua servida con una cloaca reventada. Bueno, todos los días yo que me manejo en moto voy viendo distintos estallidos cloacales en distintos lugares. Allá cerca de la casa de Doña Soledad Martínez, mi querida madre, barrio Ampliación San Carlos, bajando por la calle Pigüé, que de hecho esa calle Pigüé termina en un barrio humilde donde casualmente están los compañeros de la Darío Santillán. ¿Se ubica? Uh-huh. Ahí también hay una cloaca que hay veces que está como tres días y esa agua va justamente para esa zona más degradada de la ciudad y de los vecinos, y son justamente esta gente pobre y humilde la que tiene que padecer esta contaminación, más hablando de los casos de dengue que están habiendo. En fin, vamos a estar hablando de ese tema. Y por supuesto nuestro tema central es la visita de una vecina del barrio. Estamos hablando de Liliana, vecina y administradora del complejo Antigua Cervecería. Bueno, para contarnos un poco de qué se trata vivir en este edificio de Euromayor y algunos otros detalles que nos da curiosidad preguntar. Y por último, la gran nota del día, habemos sorteo, Don Charra.
Habemos sorteo para la peña de Maxi Acosta.
Así que ahí vamos a estar anunciando un poco. Son dos entraditas, ¿no es cierto?
Son dos entraditas
para el sábado 14 de marzo.
Así que vayan llamando, participando. Y bueno, van a pasar una noche. Se viene con todo esa peña.
¿Va a ir usted?
Por supuesto, sí, vamos a estar ahí presente.
¿Me invita?
Sí, le vendo dos entradas. No puede. Ahí tenemos el anotador. No puede anotarse usted.
Permiso, vecino. Ve, este es puntiagudo como el mío. ¿Somos parecidos en eso, Don Charra?
Usted sabe que la amistad es una cosa, el compañerismo y los negocios son otros.
Ay, ay, ay. En fin, bueno, ese es un poco el temario de este programa 291, ducentésimo, nonagésimo primer programa. Y qué más decirles, abríamos con esta canción de Mercedes Sosa, Juana Zurduy, como un homenaje a esa gran luchadora que ha tenido la historia argentina en la zona del norte, ¿no? Junto con Martín Miguel de Güemes, Padilla, bueno, las guerrillas alto peruanas que se armaron para resistir al español frente a todo ese proceso revolucionario independentista que se daba allá por el siglo XIX. Y hoy es una figura femenina que viene siendo rescatada justamente como muestra de coraje, de valentía, de lucha, fundamentalmente de convicción por derechos que permanentemente se están reclamando, ¿no
es cierto? Así es, y bueno, para ser concreto y sencillo, la gente que quiera tener más información de esto, aparte de poder investigar la vida, hay una película que yo siempre recomiendo, muy buena, uh-huh, que es vieja, que se llama Bajo el signo de la patria. Ahí sale bien el papel que jugó tanto Padilla como
la ficha técnica de la peli, me interesa.
Y la que hace de Juan Arzuduy es Mercedes Sosa. Es una película vieja, creo que del año 70 por ahí. Mirá. Pero una joven Mercedes Sosa interpreta el papel de...
Ah, ¿ella misma actúa?
Sí, sí, sí.
Ah, no sabía eso.
Es toda la campaña, es la batalla de Salta, de Tucumán, el éxodo jujeño, sale toda esa parte 1812, de la campaña de la guerra independiente. 1813, sí, sí. Uh-huh. Toda esa parte. Y bueno, sale Güemes también, pero el papel protagónico es de Belgrano.
Mirá. Ah, mira. ¿Cómo sale se llama? ¿Bajo el signo de la patria?
Bajo el signo de la patria. Sale La oficialidad, donde estaba Dorrego, por ejemplo.
¿Mercedes Sosa se acuerda de otros actores o actrices?
Ignacio Quirós, así de Belgrano. Hay varios de esa época.
1970, ahí sí, vamos por a ahí, volver en sí, un rato.
Pero una película que ilustra bastante eso y que rescata el papel, ¿no? Hay un momento central de la película donde, muy emocionante, donde, bueno, después de que haya asesinado a su esposo a manos de los españoles, uh-huh, ella toma el mando como mujer de ese destacamento. Y,
¿quién era el compañero de Juan Azurduy?
Padilla.
Padilla. Bueno, no, entonces era otro pez. ¿Pero estaba en la zona de Bolivia o ya en la zona del actual Jujuy?
A ver, pero eso...
No había fronteras en ese
momento. Claro, no, las hay todavía.
Era el Alto Perú.
Para los pueblos originarios eso va y viene. Uno,
el cual. Recordamos nuestras vías de contacto. 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre aquí en la Enfermera Clermont al esquina Colón. Y también les recordamos el número
tenemos
de WhatsApp.
Tenemos que hablar por teléfono, se nos va el tiempo. Así que vamos uno
más. Ah, diga. Bueno, pero ¿cuál es el WhatsApp de aquí? 351-85-79102. El WhatsApp de la radio también para escribirnos. Y si no, el WhatsApp personal de Don Charras y al mío de quien les habla, José Aydar. Ya hay algunos mensajitos. Vamos ya mismo con una música. Don Charras, usted tiró una catarata de canciones. ¿Cuál le gustaría escuchar?
La de Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra, la tiene por ahí, don Nelson.
Se la dedicamos a la Mara.
¡Opa, opa,
yo
opa!
Se la dedico a Maravilla.
El momento romántico de la mañana. Espere que quiero...
Y siempre me dicen que soy un amargo.
¡Upa! Bueno, está bien, reivindicándose de vez en cuando. A ver, ahí le anunciamos. ¿Cómo era el nombre?
Te regala una rosa.
Te regala una rosa, de Juan Luis Guerra. Dedicada desde nuestro querido don Charras.
No, bueno, yo se la dedico a la Mara.
Desde nuestro querido Don Charra a la luchadora, no del Alto Perú, sino de acá de la calle Neuquén, Maravilla. Uy, se me fue el apellido. Amara, ya volvemos.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Espacio de luz que solo llenas tú, ay amor. párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos al Verde. Ahí escuchamos a Juan Luis Guerra, Te regalo una rosa, tema dedicado de Pablo Charras, a Maravilla Cuenca de Charras.
Ahí está, ¿eh? Ahí está.
Don Charras, tenemos una llamada.
Tenemos una llamada internacional.
Porque, ¡opa! Desde el otro lado del charco, ahí en las costadas, en las costas del mar Adriático, si no me equivoco, o el Tirreno.
No, bueno, hay que preguntarle. Ariel Cantaruti, casi me sale de decirle el apodo. ¿Cómo andas, Ariel? Hola.
Hola, ¿cómo andan?
Hola, Ariel, bien. Mucho gusto.
¿Cómo andas, Ariel?
¿Cómo andan?
Bien. Che, bueno, Ariel es enfermero en Roma, en la parte de terapia intensiva, trabaja, ¿no es así? Y bueno, nos queremos preguntarte un poco, que compartas con nuestra audiencia el programa La Chimenea, Radio Libre, acá de Barrio Alberdi, que... Vamos, es sencillo. ¿Qué onda con esto del virus?
En Italia, ¿no?
En Italia, por ejemplo.
El coronavirus. Bueno, yo creo que el coronavirus es un problema que primero nació chino, después pasó a Europa, se está distribuyendo por todos lados, o sea que no es un problema de nacionalidad, es el problema de este virus que yo lo creo... Lo peor de todo, digamos que es altamente contagioso. Claro. Por eso tiene una difusión así masiva, rapidísima. Por eso llegó a Italia, hoy hay casi 2.000 casos ya. A España ya están empezando a surgir casos y bueno, en Sudamérica o en Argentina todavía, digamos, no se propagó tanto. Porque con el calor esto es un virus influencial, más o menos, ¿no? Entonces vive más cuando hay frío, que entonces va a llegar en invierno.
En invierno. Al hemisferio sur llegaría más en el invierno, ¿no es cierto? Entonces.
Hola. Digamos, está todo bien.
Claro.
Pero cuando empiece el frío, a lo mejor empiezan un poco los problemas.
Ariel, ¿y no hay una, para vos no es una cuestión exagerada la que se maneja en los medios? Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de haber escuchado en su momento la gripe aviar, por ejemplo, cosas que se magnificaban por ahí, que nunca, a ciencia cierta, se supo si fueron semejantes pandemias o no, pero en este caso vos decís que sí, que es una cuestión altamente contagiosa.
Es una cuestión para tenerla muy en cuenta y tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, con la gripe aviar, en el 2009, con la gripe, el H1N1, que fue un furor, esas dos cosas tienen una mortalidad mucho más grande. Mira. Este tipo de virus, la mortalidad es un poco menor,
claro.
Pero el contagio es alto. Porque la mortalidad está en el 2%, 1-2%. Pero si vos tenés contagiado 100 personas... se va a morir uno o dos, lamentablemente. Claro. Pero si los contagios son 100.000, la mortalidad va a ser mucho más grande.
Claro.
Uh-huh. Ahí está. ¿Y cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan allá del otro lado del charco, como dice mi compañero José acá?
Bueno, las medidas sobre todo es, si hay una persona contagiada, te puede contagiar con el flux, cuando estornuda, todas esas gotitas, ¿no es cierto? Eso es lo que te contagia. Pero vos tenés que estar a menos de un metro de esa persona.
Claro.
Uh-huh. Por eso, si se ve que usan los barbijos por todos lados, ¿no? Toda la gente.
Ha aparecido un nuevo saludo ahora, que lo patentaron los chinos. Se saludan con los pies, chocando los dos pies. Para no tener contacto, ¿no?
¿Hola?
No, sí, muy... No es complicado, es complicado.
Sí.
¿Cómo? No es fácil. Y la otra cosa importante, sobre todo, es lavarse las manos más frecuentemente. Claro. No tocándote la cara tampoco, ¿no?
Ah, mira.
Porque te toca... El virus no es que te lo inyectan con una jeringa. El virus necesita un portador para que llegue a vos. El portador es, sobre todo, cuando vos tocas algo y con las manos te toca la cara, los ojos, y ahí contraes el virus. Mira vos. Por eso, lavarse las manos más frecuentemente eliminas el riesgo mucho más.
Hablan de que es más conveniente usar lavarse las manos con agua y jabón que usar alcohol en gel, por ejemplo. ¿Es real esto? ¿O hay que hacer las dos cosas? O...
No, las dos cosas son útiles. Uh-huh. Lavarse las manos con agua y jabón ya es suficiente. Con el alcohol, digamos, es una segunda medida que ayuda mucho más, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo está el humor social ahí en la capital italiana, teniendo en cuenta que vos estás en Roma, vivís en Roma? Recordamos a los oyentes, a las oyentes, vos sos enfermero y estás trabajando de camillero y de conductor de ambulancia, por la información que me pasó Pablo, ahí en un hospital de Roma, ¿no? Si podés explicar un poco qué hospital es, en qué zona de Roma, para los que pudieran llegar a saber, y bueno, cómo está la situación ahí en Roma particularmente, teniendo en cuenta que la situación heavy es en el norte, ¿no?
Con el compañero Pablito hace un par de años que no nos vemos, pero estoy en Milán yo.
¡Ah, Milán! Bueno, con más razón todavía.
Estoy en Milán, estoy en el centro de todo el quilombo, para decirlo así, ¿no? Ajá. Acá están suspendidas las clases hace 15 días, están suspendidos todos los eventos culturales, religiosos, cine, teatro, para los supermercados. En un primer momento la gente fue a comprar cosas para no quedar desabastecido. Uh-huh. Ahora como que se está tranquilizando un poco, pero no hay que subestimar esto porque es bastante complejo. Claro. Sobre todo por el contagio, que claro, llega uno. Mira, como para que te dé una idea, el primer caso que se supo aquí en Italia, uh-huh, es una persona que, bueno, no sabía que tenía el virus. Fue a la guardia del hospital. En ese momento se contagiaron los médicos que estaban ahí, los enfermeros y gran parte de los pacientes que estaban ahí. Esos pacientes que estaban en la guardia después se fueron a sus casas y siguieron contaminando, contagiando.
Claro.
Para que te dé una idea de qué es lo que es el contagio de este virus.
Sí, sí. Rectificamos la información entonces, porque cambia mucho la gravedad de la situación en la que estás vos. No es lo mismo estar en Roma, sin dudas, que en Milán. Milán, de pronto, ahí llegó el primer infectado, a Milán entonces.
Claro, en las afueras de Milán, en la periferia, en Lodi, provincia de Lodi, un pueblito que se llama Codoño. Ahora hay 10 pueblos ahí en esa zona,
sí,
que están cerradas, está la policía
en cuarentena,
no se puede entrar ni salir.
Claro,
en cuarentena.
Claro, claro.
Oye, las cosas, sí.
Es realmente heavy porque se paraliza toda la situación social y fundamentalmente económica, ¿no es cierto?
Económica, sí, un mega desastre, digamos, no solamente por lo... Porque después vos empecé a ver la parte económica, pero también empecé a ver la parte salud. Claro. Porque te agarra el libro, te mueres, ¿de qué te sirve todo lo económico?
Sí, sí, tal cual, no, ni hablar.
Así, ¿no?
Pero bueno, teniendo en cuenta el índice de mortalidad que es más bajo, el gran problema más que la mortalidad es el nivel tan elevado y la facilidad en el contagio entre los seres humanos, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, que es el problema más grande. Claro. Después, seguramente, las personas más susceptibles son todos los que son los adultos, sí, todos los pacientes oncológicos, todos los pacientes deprimidos. Mm. Esos pacientes son los de riesgo mayor.
Pensando en la...
Después,
en la...
el 85% de las personas que se contagien seguramente van a tener una gripe más fuerte de lo normal, pero claro, después va a pasar.
Claro. Preguntándote como para atender algunas cuestiones acá y qué recomiendan, por ejemplo, desde el Servicio de Salud Italiano, acá suele haber campañas de vacunación contra la gripe común, que justamente se le recomienda a los adultos mayores. ¿Sirve ese tipo de campañas vacunatorias? ¿Es importante que la gente mayor, adulta, se vacune o toda la población se vacune contra la gripe?
En este caso no sirve porque el coronavirus es un virus nuevo.
Claro.
O sea que no hay vacuna, el organismo no tiene defensa, no hay nada, es todo nuevo.
Claro.
Entonces no puede hacer nada. No se puede hacer casi nada. Por lo menos hasta
la
ahora.
La prevención.
Una vacuna. La prevención, pero sí es, déjame que te diga una cosa, es importantísima la vacunación. Ajá. Por ahí hay muchas campañas de no vacunarse, que la cosa natural,
sí.
Pero es importantísima, sobre todo en los niños, la vacunación, ¿no?
Tal cual. Sí, tal cual. Una última preguntita y te dejamos ir porque sabemos que entras a trabajar. ¿Cómo es la cotidianeidad hoy en día en el hospital en el que estás? Si podés darnos el nombre del hospital. ¿Vos andás con barbijo para todos lados? ¿Como enfermero estás trabajando o directamente te obligan a no salir? ¿Cómo estás viviéndola vos personalmente y ahí en el marco de esta ciudad que está virtualmente en cuarentena, no?
No, yo acá se redujo mucho. Yo trabajo en el policlínico acá en Milano y se redujo mucho la cantidad de gente que viene al hospital, a no ser por una cosa muy necesaria, nadie viene de acá,
claro,
por temor a contagiarse.
Sí.
Tipo, si tienen que hacer un control con el, no sé, con el cardiólogo, si a no ser que sea muy necesario, nadie viene acá.
Claro.
O sea que la cantidad de personas se redujo bastante.
Mm.
Nosotros acá donde trabajo se hizo o se liberó, digamos, una sala con 18 camas o 18 habitaciones y se preparó para los posibles casos que vinieran para aislarlo, ¿no? Para que estén solos ahí.
Claro.
Y se hizo una terapia intensiva de 2 camas que bueno, ya hace 3 días tuvimos un paciente que estuvo trabajando yo ahí. Menos mal que cuando el sistema de salud acá funciona bien, con todo, me han dado todo para trabajar, ¿no?
Claro. Claro, claro,
o sea,
claro.
Aparte de la divisa, me dan todas las protecciones necesarias para trabajar con este tipo de pacientes.
Tal cual. Ahí está. Bueno, Nelson, lo último, ¿cómo ves los próximos días o hacia adelante, hacia el futuro, la situación? ¿Crees que va a mejorar o puede seguir acrecentándose la expansión de esta enfermedad ya a nivel global, no?
Y bueno, todo esto, como todo tipo de esta enfermedad, hace una curva, primero en salida que va subiendo en cantidad de afectados, contagiados o muertes, hasta que acá empezará seguramente el calor y todas las medidas que se están tomando,
claro,
empezará a disminuir en algún momento.
Uh-huh.
Que eso es lo que te digo, que lamentablemente puede llegar a pasar en Argentina. Uh-huh. Cuando empiece el frío allá, la curva esa va a empezar a subir.
Claro. Ahí está, buen dato.
Bueno Ariel, liberamos, sabemos que tenés que entrar a trabajar. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Albert, y bueno, esperamos que vengas pronto a ver a tu querido Belgrano, ¿no?
Y si volvería a Córdoba, pues solamente para ir a Belgrano.
No, no te vengas en invierno.
Eso lo vamos a tratar de evitar. Pero sí. Si juega Belgrano, hay estancia final, me voy, no me importa con Orville, no me importa nada.
No te importa nada, bueno, dale.
Barrio Jardín, seguramente el contagio va a ser mayor por el frío este.
Gracias, bueno, dale.
Gracias, Ariel, un gran placer. Gracias por tu tiempo. Y bueno, en las próximas semanas, en función de cómo evoluciona el virus a nivel planetario, capaz que volvemos a llamarte para que nos cuentes cómo va la cosa por allá.
Saludos, y acá estoy para lo que pueda dar una mano.
Vale. Un abrazo, Ariel. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos hablando con Ariel Cantarutin, un cordobés enfermero residente en Milán, no en Roma. Así que corregimos nuestra fe de rata, se mudó el compañero. Está en Milán, justamente en el epicentro donde estalló el coronavirus en Italia, es decir, en el norte de Italia, una de las ciudades más importantes del norte italiano, Milán, con mayor actividad económica y social y demográfica. y es donde casualmente esta ciudad está prácticamente en cuarentena, junto con otros 10 pueblos en torno a esta gran ciudad, y seguramente la parte norte septentrional de este país europeo está virtualmente en cuarentena. Varios puntos del planeta ya están en cuarentena, tratando, los seres humanos de controlar este virus que saltó y apareció allá en China, ¿no es cierto?, hace ya el año pasado.
Yo creo que lo bueno de esto, de poder charlar con alguien que esté ahí a lo diario, estando, participando ahí, es mejor que estar escuchando por ahí un montón de informaciones que te bombardean, que no sabe qué es falso, qué no es falso. Entonces, me parece que esto tiene la crudeza de alguien que está ahí en la cotidianidad, ¿no? Diaria, y que, bueno, la está padeciendo porque tiene que estar ahí al pie del cañón, enfrentando la epidemia.
Lo más importante es estar atento a las noticias, no alarmarse ni paranoiquearse con los medios de comunicación. Uh-huh. Utilizar los medios de comunicación como vías de comunicación nada más, de información, pero no con las novelas amarillistas donde a veces solemos terminar.
Y voy a decir,
y lo más importante, más que estar preparados para el contagio, hay que llevar a cabo estas medidas de prevención. Respetarse en la distancia, tenerse la confianza de saber cuándo saludar. Si hay alguien con gripe, ser precavido. Y fundamentalmente mantener la higiene personal, ¿no es cierto?
Sí, la prevención es fundamental. Y no alarmarse, o sea, tomar la precaución del caso, pero que tampoco... esto del pánico, ¿no? Que el pánico corra por todos lados, no es bueno. Ayer pasó que anduvo por muchos lados una foto de un pequeño que lo habían robado y pasó por todas las redes sociales y después se descubrió que era falso. Uh-huh. Entonces, cuidado con eso, gente. Tranquilos, digámonos con las informaciones que nos llevan y nos traen. Uh-huh. Tratemos de ser objetivos. Pensemos lo que decimos,
y lo que comunicamos también.
Exactamente.
Mientras tanto, ya se registran unos 39 casos de dengue en nuestra provincia. Hay una oyente, y ya vamos a estar yendo con los saludos, nos dice: hay 39 casos de dengue confirmados en barrios Bellavista, Villa Libertador y Parque Vélez Sarsfield, y se esperan más casos. Esta es la fuente del Hospital Misericordia. La información nos la pasa Lau 1, una amiga, compañera de mi concuñada, Vanessa Furlotti, que trabaja casualmente en el Hospital Misericordia, así que esta fuente es confiable. No es para alarmarse, sino para estar atento. Aparte, toda esta zona del sudoeste de Córdoba es donde justamente están estallando los casos de dengue.
¿Cuántas veces has
Bella
dicho
Vista,
ahí?
Villa Libertador, Parque Vélez Sarsfield.
¿Cuántas veces has dicho ahí vos cuando ibas en la bici, que pasabas y veías esa de la cañada?
El desborde cloacal, claro. El desborde de cloacas que hay en la zona de Bella Vista y que desembocan directamente en la en la cañada es alevoso. Y los casos que se están registrando en la zona de Mar Chiquita, es para pensarlo, puede tener que ver con la contaminación de Bajo Grande que de a poco va llegando a la desembocadura de la Mar Chiquita. Uh-huh. Es decir, que hacemos responsable fundamentalmente a los gobiernos municipales de esta ciudad por los casos de dengue que están habiendo. Una verdadera emergencia ambiental y sanitaria la que vivimos en Córdoba, y realmente a veces estamos... No nos percatamos de la terrible situación que estamos viviendo. Vamos con una música, tenemos un programa largazo, ya se viene nuestro tema central con una visita. Estamos hablando de Liliana, administradora del complejo de Euromayor, de Antigua Cervecería. El complejo no, el edificio.
¿Sería Antigua Cervecería?
Antigua,
no sé,
Cervecería.
Si es Euromayor todavía.
Sí, ya vamos a estar evacuando esa duda, claro, a ver qué nos dice la vecina. Ahí. Escuchamos Los Auténticos Decadentes, El Pájaro Vio el Cielo y Se Voló. ¿A dónde vamos a volar? ¿A la luna? A ver si no nos llega ninguno de estos bichos. Nos encontraremos a los lunáticos por ahí.
Campa nomás.
Ya volvemos, Los Auténticos Decadentes.
Verde. el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimas de cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y dos arcángeles me vienen a buscar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Ya vamos a empezar con este tema central. Vamos con un par de saluditos. Acá Eliana Abraham nos dice, esa, la compañera, una de las compañeras fundadoras del programa. Eliana, debes estar por allá, por San Luis. Te mandamos un gran abrazo y espero, si nos estás escuchando, que nos des alguna opinión. Oscar Álvarez, de punta a punta. Y en todos los puntos cardinales escuchamos La Chimenea, que humea su información. Bueno, Lau Uno nos manda una foto ahí de que nos está escuchando en vivo y nos contaba estos 39 casos de dengue confirmados con la fuente, como con el Hospital Misericordia como fuente de esta información. Para alarmarse, pero es para estar atento, cuidarse del mosquito, descacharrar fundamentalmente, no permitir que quede agua estancada. En el patio, e incluso adentro de las casas.
Encima uno pone espirales por ahí. Sí, pero la espiral te hace mal. O sea, no sé por qué viene tan malo.
Espiral, off, lo que tenga a mano, vecino o vecina. Están recomendando mucho comprar tela de tul, que es muy barata, eso, y que es muy sencilla, y que no pasa absolutamente
como
ningún
en Malasia.
Bicho. Mira, sí, ya parecemos en misiones.
La vieja película esa de guerra de
Vietnam.
Claro, no, ni de Vietnam, la de Japón, viste que se.
Bueno, Laura Miranda también nos manda un saludito, nos está escuchando por ahí. Juan Cruz Margueliche desde La Plata nos manda un saludo. José Ponte, saludos. José y Pablo, un abrazo. Marcos Aidar, un gran saludo a los dos, hermano. ¿Quién más? Ah, acá hay una compañera. Nere Romero dice, quiero participar por el sorteo. No sé si está pidiendo las dos entradas. Quiero participar del sorteo. No, pero me parece que va a ser una sola entrada por persona. ¿O no? Bueno, ya
podemos ver, podemos ver.
Soledad, felicitaciones, excelente nota telefónica de Ariel sobre coronavirus que vive en Milán. También el tema del dengue en nuestra ciudad y algunas zonas de nuestro país. Principales responsables, los gobiernos y funcionarios por no prevenir, como todos los veranos sucede con dengue. Basta de aguas hervidas en las calles de la ciudad. Abrazo a todos los del programa, Héctor y Soledad. Don Charras, información.
Vamos con un anuncio que tiene que ver acá con la radio. Gran Feria de Platos este sábado 7 de marzo en Parroquia San Jerónimo. Esto es en La Rioja 2015 a las 19 horas. Va a haber tortas, masas, frutas, etcétera, a precio de costo. Lo recaudado es para arreglos y mejoras de nuestra querida FM Libre. Repetimos, La Rioja 2115, casi a esquina Silvestre Remonda. Ahí estaremos el sábado 7 de marzo a partir de las 7. ¿Usted qué va a llevar? Tiene que llevar algo.
Estoy en otra.
Para la Feria de Platos.
¿Cuándo
usted
es? ¿Y dónde?
Cocinero.
Repita, por favor.
Bueno, repetimos de nuevo porque se ve que no escucho. El sábado 7 de marzo en la parroquia San Jerónimo.
Ajá.
Hay que llevar algo para colaborar con la Feria de Platos.
Pollo a la sal.
Un pollo a la sal va a llevar, pero luego vende muy caro a eso.
50 pesos la pata, la media pechuga.
Bueno,
no es para hacer plata, es para compartir.
Peti, Si usted dice que va a llevar un pollo...
A la Peti le voy a vender la porción de la pata a 100 pesos.
Los precios son de costo, es feria, digamos, popular.
Claro.
Mira,
este sábado, ¿a qué hora? ¿Al mediodía?
No, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, bien. Bueno, seguimos con la información y el programa, programa 291, y acá, bueno, un hecho para nosotros histórico en este programa que se llama La Chimenea, casualmente es en homenaje a lo que fue en su momento la antigua cervecería y el proceso de destrucción de ese lugar para la construcción de un espacio residencial. Y nos está visitando aquí Liliana Pranzoni. Hemos tenido la oportunidad de contactarnos con ella. Es vecina del barrio. Está bueno que nos digas desde cuándo estás viviendo finalmente. Estás viviendo en el único edificio que se pudo hacer de antigua cervecería. Y bueno, la idea es que nos puedas contar cómo llegaste a vivir en antigua cervecería, ¿no?
Hola, buenos días primero. Bueno, yo les cuento. Yo vivía en Villa Belgrano. Tenía una casa, me separé. Vendí mi casa y buscaba un lugar donde vivir accesible, que fuera un edificio accesible y con comodidades. Para mí también significa mucho la antigua cervecería, porque mi ex esposo es de aquí, de Villa Páez, de Verdi. Mi ex suegro trabajó en la cervecería, tuvo mucha relación con los Meyer, los dueños de la cervecería.
Acá, entonces, mi compañero también.
Claro, entonces un día pasé por ahí, vi el edificio, vi la construcción y dije, yo quiero vivir acá. Bueno, así fue como empecé a buscar. Me vendieron un hermoso proyecto con 5 torres, con un shopping, con un montón de amenities.
Mirá.
Y bueno, y lo compré convencida de que esto iba a ser así. Bueno, no fue así. Me prometieron que me lo entregaban en septiembre del 2017.
Vos, perdón, ¿cuándo entraste, no sé, en el proceso de inversión o de financiación?
No, yo lo compré de contado.
Ah, mira.
Lo compré de contado en febrero del 2017.
Febrero del 2017.
Sí, cuando ya sabían que estaba esto así, pero bueno, me engañaron. Caí como una sonza, digamos. En septiembre no me lo entregaron, octubre no me entregaron, yo empecé una lucha con la administración, que ya no era Euromayor, sino ya era el fideicomiso, era Salsa. Empecé una lucha, en octubre, noviembre logré que me dieran un departamento.
¿De 2017?
Del 2017.
O sea, vos pagaste en febrero de contado,
sí.
tiki-tiki. A Euromayor en ese momento.
No.
Ya no era Euromayor.
No era más Euromayor, y yo le compré a un inversionista que tenía y que sabía porque tenía relaciones con la gente de Euromayor y de Satsa.
Mira vos.
Entonces el que me engañó primeramente fue el inversionista, junto con la gente de Euromayor, que me vendía el proyecto en una forma espectacular. Que sí, que estaba todo bárbaro, que en septiembre estaba listo el edificio, que ya empezaban con el shopping, que empezaban con el otro edificio y no fue así.
Pagaste de contado 8, 9 meses después, casi la vida de un embarazo, sí.
Sí.
9 meses después, recién se les ocurre entregarte el departamento que te correspondía.
No.
No.
Me prestaron un departamento.
¿Te prestaron?
Sí, porque yo ya vine en plan amenaza, digamos.
Claro.
Entonces me prestaron un departamento de un dormitorio.
Uh-huh. Y que no era lo que habías comprado vos.
No, yo había comprado de 3 dormitorios. Oh. Y en febrero del año pasado, del 2019, recién me entregaron mi departamento de 3 dormitorios. En febrero me entregan el departamento, en abril detienen y llevan preso al los del fideicomiso, uh-huh. Y en marzo nos hacemos cargo, en mayo, perdón, nos hacemos cargo los propietarios de administrar esto momentáneamente, porque si no nos quedábamos sin nada, claro. Sin luz, sin agua, sí, sin servicio.
Sí, eso te preguntábamos recién, estaría bueno que puedas contarle a la audiencia en qué situación están los servicios. Casualmente les preguntaba, gas no tienen, ni siquiera garrafa, no está habilitada la entrada de gas a ese predio.
No está terminada la obra.
Claro.
Por ejemplo, la parte de adentro del edificio está prácticamente terminada. Falta hacer la parte de afuera. Primero, ¿qué nos era más urgente? Terminar la obra de luz. Claro. Porque tenemos luz de obra. Y es un problema, sobre todo en invierno, porque saltan las térmicas, se queman los cables, es una lucha constante. Entonces, bueno, hemos terminado la obra de luz. Uh-huh. Los propietarios insistiendo y pagando y todos los propietarios. Uh-huh. Entonces, bueno, surgió este problema de que se hunde la esquina de Orgaz y 12 de octubre. Uh-huh. Y por ahí pasa el cable. Un cable de 13.000 voltios. Entonces, ¿qué pasa? ETEC no nos puede dar luz porque no puede dar la energía a un cable que está al aire de 13.000 voltios.
Claro.
Entonces, tenemos todo listo para pedir nuestros medidores individuales, pero no lo podemos hacer porque está este riesgo de la zanja esa.
Qué locura.
Y de la laguna.
Sí, sí, bueno, laguna, pantano, o sea, es realmente terrible eso, ¿no?
Claro.
¿Desde cuándo está esa laguna vos que vivís ahí?
Eso está como el 2008, 2009.
¿La laguna?
Sí, hace muchísimos años.
Sí. Sí, porque hicieron los pozos.
Claro, cuando empiezan...
Los pozos para hacer los cimientos.
Claro. Cuando empiezan a construir, hacen los 2 pozos para hacer las 2 torres, hacen una sola y dejan ese pozo. Y ahí empieza a brotar el agua.
El agua que debe el río.
Yo creo que debe haber sido 2013, por ahí. Porque la parte, así como decía recién, que está relacionada a la cerecería, mi madre, mi familia materna vivió ahí, sí. Y la casa esa más o menos la demolieron por ahí en el 2013,
sí, yo...
y es ahí donde está, más o menos de haber sido ese.
Sí, no tengo exacta la información, yo digo esa fecha.
Sí, sí, no, está bien.
Porque un propietario me pasó esa fecha.
Claro. Sí, sí.
Bueno. Ahora, esos pozos eran para hacer los cimientos
de las otras torres.
Ahora,
de
otra torre. Un arquitecto, o sea, el grupo de arquitectos e ingenieros que llevaba adelante esa obra debería haber sabido que habían que las napas o la surgencia de agua estaba muy cercana, ¿no es cierto? O sea, ¿estará será posible en ese lugar construir edificios así como?
Sí, es posible, porque el que nosotros vivimos está construido. Claro. Uh-huh. No está hecho a la perfección, porque, por ejemplo, al no haber terminado las cocheras como corresponde, por ahí brota agua del piso.
Es que evidentemente es una obra mal planificada. Para que no puedan terminar los estacionamientos significa que no está preparada la construcción para construir bajo tierra. En fin. Sí, sí, sí.
Hay una bomba permanentemente funcionando en esa laguna.
Claro, porque el agua sigue.
Claro, sigue. Entonces hay una bomba permanentemente funcionando que saca el agua al río.
Ah, ya directamente el agua va al río.
Claro. Porque brota y va al río. El agua es perfectamente limpia y cristalina.
Claro.
O sea, si algún día quieren ir
no
a ver...
No son cloacas.
Sí, sí, sí,
no son cloacas. Nosotros tenemos cloacas. Esa agua es agua de napa. Si ustedes un día ven, sacan una foto cuando quieran.
Sería interesante incluso tener una reunión con todos ustedes, ¿sí? Como para pensar en alguna posible manifestación que a ustedes les pueda servir, que para seguir visibilizando el tema, porque
claro.
como está la situación, los medios muchas veces se encargan de esconder, y aquí queríamos llegar un poco contigo, Liliana, tirar alguna cosita, vamos con una música y volvemos, pero vos decías recién, me engañaron como una sonsa. Ahora, me parece que no se trata de que los vecinos y vecinas que viven en ese edificio sean tontos o sonsos. El problema son estas aves rapaces que lo único que les interesa es hacer dinero a costa del bien común. Y está bueno que puedas dar tu visión de cómo lo mediático juega para manipular la decisión o el deseo o las posibilidades de inversión de las personas, ¿no? Recién nombrabas a un periodista muy famoso, si no te molesta nombrarlo, estaría bueno decirlo, y ver de qué cuál es la responsabilidad o el rol que les compete a estas personas con cierto prestigio social para que terminen siendo los voceros de una estafa, ¿no?
Exactamente, sí. Periodista, yo lo nombré recién a Miguel Claria, que es una persona que yo admiro mucho. Uh-huh. Me gusta
su seriedad como periodista
y todo. Y realmente me sorprendió la otra mañana cuando él larga al aire una nota como si no supiera nada. Como si no conociera, cuando él realmente nos ofrecía una maravilla. Nos hacía la publicidad de algo realmente espectacular.
Él y había otro más.
Creo que el canal 12, Lalo Freire.
Uh-huh. Que también.
Cuatro certezas.
Sí. ¿No? Cuando la otra el día salió la nota en Canal 12, también estaba Jorge Cuadro haciendo así. ¿Qué pasó acá? Que no sabían nada. O sea, a ver, todos saben, porque esto es público, todos saben de esta estafa, esto ya ha salido hace rato que viene en la prensa.
Y la ética.
Podríamos llegar a aceptarles que fueron contratados para hacer la publicidad sin saber que por detrás había una mega estafa que en algún futuro se iba a planear. Pero una vez consumado eso como periodista, tenés que tener la humildad suficiente para decir, nos equivocamos, le queremos pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas que viven ahí, a las personas estafadas. Nosotros fuimos simple vocero. No te cuesta nada como periodista decir eso. Y además creo que ayuda a prepararnos como sociedad para que estas personas que viven del dinero ajeno, y estamos hablando de verdaderos ladrones, de estafas grandes, no son ladrones de gallina, son gente de guante blanco y que son poderosos además, ¿no? No es gente pobre que roba para, no vamos a entrar en esos temas, pero estamos hablando de gente que ha perjudicado a muchas personas en muchos miles de millones de pesos, ¿no?
Una cosita que me quedé pensando, lo que apuntaba recién Liliana. Usted dice que en el año 2017 tuvo acceso a comprar un departamento. Fíjate vos que en el 2013 ellos ya hacían propaganda que tenían todo vendido.
Claro.
Está en la propaganda.
Sí. Fue una hipocresía construida mes a mes, año a año, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Bueno, Lili, vamos con una música, si no tenés problema con los tiempos. Vamos a seguir estrujándote de información y sensaciones, porque la verdad es un hecho terrible que está teniendo poco impacto en la sociedad. Porque, bueno, siguen apareciendo fideicomisos, emprendimientos inmobiliarios, que no necesariamente todos van a ser así, pero está bueno prender las alarmas para bueno, no seguir pecando de inocentes, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, está bueno.
Vamos con una música. Nelson, prepárate ahí. A ver qué puede ser. Tírate, llévate. El tema de Ramones, Spider-Man. A ver si nos conseguimos un par de Spider-Manes que nos casen a estos dueños de los fideicomisos, a estos empresarios truchos que se dedican a hacer dinero con el esfuerzo de la gente. Ramones, Spider-Man, ya volvemos. The night and the scene of a crime. Seguimos en La Chimenea, escuchamos recién a Ramones, Spider-Man. Imagínense un Spider-Man yendo de edificio en edificio. Si llega ahí a enganchar una tela de araña en el edificio de usted, Liliana, no tiene de dónde agarrarse después porque no hay nada alrededor. Tiene
sí, que, sí, sí.
La cancha de Belgrano se tiene que agarrar esperando a que hagan el resto de los edificios. Recordamos entonces, estamos sorteando entraditas para la Peña del Maxi Acosta, sábado 14 en el Club Banfield. Ya está anotada, Nere Romero está pidiendo una entradita y acá nos escribe Celi Olmos que dice, escuchando, voy por esas entradas. Así que ya hay dos anotadas. Vamos a ver cómo hacemos el sorteo por allí.
Recordamos que anticipada a solamente 100 pesos.
100 pesitos.
100 pesos, ahí la pueden retirar en Neuquén. 115 en la verdulería. No queda mal que yo lo diga, pero bueno, bien, en la verdulería de Goncharra. Ahí está. Pueden solicitar las entradas anticipadas a 100 pesos, la verdad que barato. Va a haber un buffet espectacular conducido por Maravilla, ahí así va. Que no se la pierdan.
Maravilla Cuenca de Charras, como le gusta que el.
Aparte del Maxi, que le gusta que le diga. Y el Maxi que no nos está escuchando dijo que iba a mandar saludos.
¿Se da cuenta? ¿Qué pasa con Maxi?
Decoraremos un poco el disco.
¿De qué se trata? Sí, ya.
Es una.
¿De qué se trata esta peña? Cuente un poquito más. ¿Dónde
y viene en el Banfield? Camino el... Bueno, primero porque él es oriundo ahí de Primero de Mayo, es bien...
Barrio Primero de
popular,
Mayo.
Claro. Y el Club Banfield está enclavado en San Vicente, en la calle López y Planes y Gorriti, bien ahí. Bueno, y él es un lugar paradigmático allá dentro de la barria de San Vicente, ¿sí?
Sí.
Va a ir usted, ¿no es cierto? Y va a pagar la entrada.
Me corresponde ir. Sí, pensé que me iba a invitar a usted.
Pero si yo no organizo la...
¿Cómo hacer ahí algo con lo del pozo, el disco? No sé. Bueno.
Bueno.
La cara. Mascuya bronca, don Charra. Bueno, Charra, el
corazón. Ahí vamos.
100 pesitos el anticipo. Usted me vende anticipada entonces.
Yo voy a hablar con el organizador.
Mire, para que vean los vecinos y las vecinas acá. Véndame 5 entradas.
Bueno. Mira,
crack.
No, me quedo con la mano en... No, repetimos la invitación, sábado 14 de marzo, ahí sí. Va a estar el Maxi Acosta, va a haber dos cuerpos. Ya vamos a traer la información bien detallada la semana que viene, pero bueno, va a haber grandes números artísticos como las peñas que hace el Maxi, que tienen ese sabor de lo popular y tienen, bueno, y en un momento muy especial para su carrera, ¿no? Porque viene de actuar en el Pre-Cosquín, viene de actuar en La Borde, viene de actuar en Canal 9 en Buenos Aires, entonces es un momento muy especial y la gente le venía reclamando que arme una peña. Así que bueno, ahí estaremos acompañando al amigo y compañero, esa gran persona que es un tipo que, a él y a su familia, ¿no?
Maxi Acosta.
Hemos estado charlando con el Papa el otro día, la verdad.
Entrañable compañero.
Sí, sí, sí.
Seguimos en La Chimenea, semanario radial de la lucha barrial. Ya mismo pasamos más saluditos, la gente por suerte se está comunicando.
Dos saluditos rápido.
Dice Laura Miranda, los escucho cumpas por el dial de la libre. Lau Miranda, muchísimas gracias. Avisa si querés que te anotemos para el sorteo. Ahí también nos escribe Gabriela. Gabriela es vecina de Antigua Cervecería. La habíamos invitado, lamentablemente no puede por cuestiones de tiempo. Pero nos dice, qué lindo, buenísimo. Y nos manda una foto ahí que nos está escuchando por YouTube. Así que Gabriela, te mandamos un gran saludo. Y acá estamos charlando con Liliana, enterándonos de la cruda realidad que viven. Porque la verdad es... No, es difícil, la verdad que sentirse estafado, sentirse una sonza, como decías vos, Lili, recién, es muy feo y nada, colabora con la falta de derechos que muchas veces nos falta en esta sociedad, con esa falta de bienestar que permanentemente reclamamos como vecinos y vecinas, y también este permanente ultraje y saqueo que vivimos de la mano en algunas ocasiones de estos estados disfuncionales y en otras ocasiones de estos privados que utilizan estas figuras anónimas de los fideicomisos, las sociedades anónimas, etcétera, para quedarse con dinero de la gente, ¿no es cierto? Más saludos, don Charros.
Aldo del Córdoba le dice a los chicos, gracias Aldo por lo de chicos.
Le pedimos disculpas que no podamos hablar con él por teléfono, pero lamentablemente es un programa hecho pulmón y tenemos que estar ahí al micrófono siempre.
Las autoridades de la MUNI tendrían que despedir al inspector, le dice. Y que desde hace algunos años Miguel Siciliano con Miguel Sosa tuvieron un programa de radio en nuestra emisora y solo hizo promesas, jamás las cumplió, solo hizo política. Bueno, no sé, esta es la opinión de Aldo de Alta Córdoba.
¿Despedir a la inspectora de qué? Ah, está hablando del zorro gris de ayer.
Ya vamos a hablar bien después con él, a ver que él aclare la información, porque no se entiende mucho. María de los Plátanos dice, hola chicos, ¿qué tema? Dengue,
coronavirus.
Está bueno estar informado para saber cómo podemos prevenir estas enfermedades y tomar un rol de ciudadano más activo. Saludos, muy bueno el programa. Y después añade, qué bárbaro lo de Euromayor jugar así con la gente. Bueno, recién leíste vos lo de tu mamá. Así
sí,
que bueno.
Estamos ahí. Bueno, seguimos con Liliana Pranzoni, vecina de ahí del edificio de Antigua Cervecería y actual administradora, ¿no? Elegida entre ustedes por los propios vecinos.
Sí, entre los propietarios.
Pregunta, ¿cuántas propietarias hay allí?
120 departamentos que están entregados.
Mira vos.
Y 57 que no están entregados, que están en manos de la justicia en este momento. Uh-huh. Y hay unos 100 departamentos que están habitados. Uh-huh. Es una tarea muy difícil, desgastante y muy ardua. Uh-huh. Porque es realmente ponerse el edificio al hombro, trabajar 24/7... Uh-huh. Porque siempre surge algo. Claro. O sea, ayer, por ejemplo, que hubo problemas de agua, no se abasteció la cisterna lo suficiente, uh-huh, así que esta mañana tuvimos que comprar camiones de agua.
Hay permanentemente falencias con respecto a los servicios públicos, ¿no? Y no es un problema de las redes de afuera, no, sino del propio mal funcionamiento del edificio.
Sí, sí, porque no está tampoco terminada la obra de agua.
Claro.
Entonces,
tampoco está...
No. Entonces nosotros, bueno, como propietarios, estamos volviendo a invertir. O sea, ahora terminamos la obra de luz. Entonces, una vez que terminemos la obra de luz y cada uno tenga su medidor, uh-huh, vamos a encarar la obra de gas. Para poder terminar la obra de gas y tener gas.
Oh.
Y bueno, y así, pasito a pasito. De todas maneras, estamos esperando a ver qué resuelve la justicia. En mayo, la justicia ya tiene que tomar una resolución.
¿Ustedes como propietarios, o vos en particular, están llevando adelante o forman parte de este juicio contra Euromayor o por el hecho de que ya tengan el departamento ya está?
No. Nosotros primero fuimos a verificar nuestro crédito. Todos tuvimos que ir, la justicia designó unos síndicos que son los que comprueban el debe y el haber, digamos, ¿no?
Claro.
Todo el que aquel que invirtió y tiene para reclamar. Entonces, bueno, fuimos a verificar los créditos y ahora la justicia tiene que tomar una decisión. Hay gente que ha pagado el departamento y no se lo entregaron, se lo tendrán que entregar. Hay gente que ha pagado un 50% y ahí tendrán que ver cómo le financian el otro 50% o cómo hacen. Y hay gente que ha pagado un 25% y ha dejado de pagar y ya no recibe nada.
¿No va a recuperar ese 25%?
No. Otra cosa que recordemos que la causa contra Euromayor no solamente tiene antiguas cervecerías, sino tiene otros emprendimientos como country y cosas así, donde otra gente también fue estafada,
sí.
¿No?
Claro. Sí.
Entonces entra todo en un combo que debe ser algo muy complejo.
Muy complejo.
Están separados con distintos fideles comisos, con distintos síndicos, pero sí, la gente de Valle de Golf también está en la misma situación, Valle Escondido.
Una pregunta, y aquí vos verás qué información te parece dar, ¿no? Pero concretamente cuando vos compraste el departamento, ¿con qué personas físicas hablaste? ¿Vos hablabas de alguien del fideicomiso? ¿De Euromayor ya no había nadie? ¿O sí?
No, había un
si querés
señor,
dar nombres, estaría bueno. No sí. sé, si sirve.
En este momento, Rodrigo se llamaba, no me acuerdo el apellido.
Gente de acá de Córdoba, ¿no?
Sí, sí,
ciudadanos
gente
de acá,
aquí. Ciudadanos de
acá.
Estar ahí.
Que trabajaba en Euromayor. Y bueno, era lo que nos vendía, era un paraíso.
Claro. Acá en la misma oficina.
Sí,
acá
sí, acá en la misma oficina. Ahí mismo, sí, sí, sí. Ahí mismo. Me mostraban dónde iba a ser la sala, dónde iba a ser la sala de reuniones, la sala de exposición que iba a inaugurar con una exposición de cuadros y de obras de arte. Muy hermoso. Solo nos quedan palomas.
Podríamos invitar a un artista que retrate el paisaje de la laguna, de última,
claro.
antes de que la extingan a la
laguna. Claro, la laguna.
¿Quién piensa en los caimanes?
Bueno.
Los caimanes que van a salir.
Podrían hacer una pileta pública
y
también.
Esta laguna,
no, la pileta la queremos
sale?
En Lepo.
También, sí. Es.
Sale, esto sale al aire, esto sale sí. a la luz, la laguna.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando se hunde. Seamos realistas, empiezan a caer las chapas y la gente del barrio se empieza a robar las chapas.
Bueno, convengamos que hay lamentablemente, bueno, vos debés conocer Villa Páez.
Sí,
hay
sí.
un quiebre socioeconómico
claro,
muy profundo
claro.
entre lo que es antiguo. Ni siquiera por una cuestión de que ustedes sean multimillonarios,
no,
sino
no,
porque,
no.
bueno, es otra dinámica social, ¿no es cierto?
No, pero es más, fíjate, yo vivía ahí, éramos 4 o 5 departamentos cuando empecé a vivir Mira. Ahí.
¿Estás hablando de 2018?
En 2017.
Ajá. 17, diciembre
octubre,
del 2017.
Sí.
Octubre, no, obvio.
Éramos 4 o 5 departamentos ocupados.
O sea, durante el 2018 se fue poblando el edificio.
Claro. Éramos 4 o 5 departamentos, no teníamos guardia de seguridad, dejábamos los autos ahí, nunca tuvimos un problema.
Claro.
Entonces, no sé si pasa tanto por la delincuencia.
No, la oportunidad de ser ladrón.
La oportunidad de llevarse una chapa.
No se trata de andar estigmatizando a nadie.
Claro, porque no es que decían, bueno, a ver, de noche, cuando nadie me ve. No, la sacaban a las 10 de la mañana. O a las 3 de la tarde, cuando todo el mundo lo veía. Le sacábamos fotos, lo filmábamos. O sea, entonces a raíz de que se empezaron a robar las chapas, empezó a salir a la luz en la laguna. Si ese pozo no se cae, no se hace y se caen las chapas. Ajá. Nadie habla de la laguna.
Ahora, ¿ustedes no venían denunciando lo de la laguna? Sí.
Nosotros ya habíamos hablado millones de veces con la justicia para que se haga cargo de eso.
Nosotros tenemos varias notas hechas por el Facebook donde nos metíamos y hacíamos así para poder sacar la foto y no la veíamos, pero no la podíamos dimensionar por falta de cosas. Pero creo que hay varias. Hay una, creo que es de debe ser medio del año pasado, donde sacamos y decimos, che, ahí hay una laguna, sí, y sí, qué sí, pasa, claro. Que ya se empezaba a ver, no está como está ahora, ¿no?
Pero... No, siempre estuvo igual. Claro. O sea, vos porque no la podías ver. Claro. Nosotros que la vemos, yo que en mi departamento, claro, allá arriba veo todo, uh-huh. Siempre estuvo grande igual. Claro. No es que ha crecido, claro. Siempre fue grande igual. Qué va. Por eso es que hay una bomba. Claro. Que saca permanentemente agua.
Si no, porque si no, sigue creciendo.
Claro, si no, sigue creciendo.
Es una surgencia, literalmente, claro. Es la surgencia de una napa.
Claro. Es más, nosotros hemos puesto para reutilizar esa agua, uh-huh. Para limpieza, claro. Y para los baños del quincho, claro. Que es un quincho que hemos armado nosotros, claro, los propietarios, sí. Hemos adaptado un lugar, uh-huh. Y un contenedor que hemos hecho baño para poder usar un espacio, tener un espacio.
Al aire libre.
Claro. Entonces. Nosotros reutilizamos agua de esa napa para eso, para los baños, para regar, para no consumir agua de aguas cordobesas.
Estamos con Liliana Pranzoni, vecina de aquí de Barrio Alberdi. ¿Eso es Alberdi o Villa Paella?
No, es Alberdi.
Un charra, usted que es el especialista. Todavía es Alberdi. Y bueno, administradora, ella misma lo ha dicho recién hace un rato, es ponerse el edificio al hombro. 24-7, la verdad que bueno, queremos agradecerte, no te estamos despidiendo, pero la verdad es muy valioso tu testimonio, porque realmente los cercos mediáticos que se dan sobre algunas informaciones, en este caso es esta estafa, es esta mega estafa sobre personas, pero podemos hablar de realidades ambientales, otro tipo de realidades económicas, otro tipo de realidades sociales, y es increíble los cercos mediáticos, las burbujas de desinformación que se crean, para que el humor social no estalle frente a tamañas injusticias, porque lo que ustedes están viviendo, lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que muchos y muchas de ustedes van a seguir viviendo es de una injusticia astronómica, sí. Porque son miles de dólares que han sido robados de una manera despreciable, utilizando la hipocresía, la mentira y el engaño, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Y yo te digo más. ¿Cómo es esto de la hipocresía? Todo el mundo habla del olor que hay en la calle Orgaz, de ay, que el olor viene de la laguna. El olor no viene de la laguna.
Claro, viene de las cloacas.
El olor viene de las cloacas y de las tapas de las cloacas que permanentemente saltan. Y nadie se hace cargo. Uh-huh. O sea, le echamos la culpa a la laguna y tapamos. Uh-huh. Esto. Claro. La laguna, sí, es una cosa que no está bien.
Problema serio.
Un problema serio todo. Pero no despide olor.
No es fuente de contaminación la laguna.
Al frente, sobre la misma, vendría a ser sobre ya, sobre calle Tablada, que es parte de Sadería, en la vereda de Belgrano,
sí.
Hay una cloaca ahí, pero que está quebrada al medio, que aparte es un pozo que se puede caer, sí. Cualquiera, nosotros lo hemos sacado en foto, y que bueno, ahí sí. ya uno no sabe, digamos, de dónde viene el olor, sí. ¿No? Pero es así.
Es así, sí, incluso ahora vos pasás y han puesto unos palos, unos tarros, una
claro,
cosa
la gente, como la para gente. Que no te lo lleve por delante.
No, sí, porque sí. Es peligroso, puede ser hasta mortal, sí. De alguna manera.
Te cae.
Sí.
Es una locura.
Sí. Entonces, viste, mezclamos todo, usamos una cosa para tapar otra, y así vamos.
Claro. Lili, tenemos que seguir con la información, nos quedan 11 minutos, creo que podríamos comprometerte, si no te molesta, para el miércoles que viene, o si se te complica venir a hacerte una entrevista, pero nos queda hablar justamente todo de lo del juicio y de qué manera el Estado finalmente se estaría por hacer cargo de esta situación, y más que nada, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes como ciudadanos y ciudadanas de lo que la justicia pueda hacer y de que efectivamente se pueda llegar a algún tipo de justicia con el atropello que han cometido con ustedes, ¿no?
Es un tema largo. Yo espero que la justicia realmente tome una decisión que nos favorezca o nos beneficie o nos ayude a todos los estafados, uh-huh. Porque hay posibilidades de que el proyecto se venda todo completo nuevamente.
Ah, todavía lo están reflotando, lo quieren reflotar.
Claro, que haya alguien que quiera invertir y realmente rescate el proyecto. Hay otra posibilidad que dividan, vendan el edificio, o sea, separen el edificio por un lado y vendan lo otro por otra parte. Uh-huh. O sea, no hay nada definido y estamos en manos de la justicia. Uh-huh. Y que será lo que No sé si lo que nos favorezca a nosotros o a ellos.
Liliana sí. Franzoni, vecina de Alberdi, vecina del edificio de Antigua Cervecería, actual administradora elegida por los propios propietarios. Recordamos, están viviendo unas 100 familias, o por lo menos hay 100 sí. propietarios que están habitando efectivamente el lugar, con todas las deficiencias del típico edificio de cartón. Acá quiero hacer una remembranza. ¿Se acuerda de la compañera Celeste Aichino uh-huh. y Lucía Aichino? Ellas eran propietarias, vivían en un edificio acá en Alberdi, en la calle 9 de julio. Ese edificio permanentemente tenía problemas de falta de... No de falta de mantenimiento, de mal sí, de malas construcciones.
Es que volvemos a lo mismo, la falta de planificación y que la, digamos, la parte estructural no está de los servicios
Están
públicos.
Están mal hechas. Entonces, son edificios hechos para inversión más que para vivienda, ¿no es cierto?
Y no está controlado. Deberían ser cosas controladas por el gobierno, por la municipalidad. Deberían ser cosas controladas.
Es que acá se ha dejado el libre albedrío.
Exactamente.
No solamente en el tema financiero, como han estafado ustedes, sino también.
Claro.
Enclavando cualquier cosa en cualquier lado, sin medir las consecuencias. Alguien debió prever que ahí había una napa abajo.
Exactamente.
Y si no lo sabe, que se haga cargo.
Lo decíamos al principio. Hay una falta de estudio de suelo.
Claro, ¿para qué están los geólogos?
Ni siquiera, ahí tienen que estar ingenieros e ingenieras previendo de qué manera vas a construir un edificio donde abajo tenés una napa.
No, y sabiendo que todo el mundo sabe que ahí hay, ¿cómo es que se dice? Mallín.
¿Mallín? Mira,
limo. Pero lo sabe, lo hemos explicado acá como la chimenea.
Tenía su ondulación.
Tenía su pequeña ondulación, porque eso lo hemos contado varias veces.
Debemos irnos a una música, vecino, vecina, cortamos abruptamente el tema. Te agradecemos nuevamente, Lili, y esperamos poder contar contigo el miércoles que viene. Me parece que esto es una continuación de vuelta para nosotros. Es un hecho histórico poder contar con una vecina de ese lugar, porque realmente es un desconocimiento tremendo de los vecinos y de la ciudad de Córdoba. Y darles voz a ustedes creo que es una pequeña forma de hacer justicia frente a tanto atropello, ¿no?
Sí, yo también se los agradezco porque realmente no siempre tenemos la oportunidad nosotros de aclarar.
Claro.
Porque la gente ante el desconocimiento es como que siempre nos culpa a nosotros. Sí. Y nosotros realmente somos perjudicados dentro del...
Nosotros nacimos repudiando a Brumador. Así nacimos nosotros. Sí.
Nunca la
por
gente
un
que
montón de
ahí.
Cosas. Jamás. Pero
claro,
jamás
no
hemos mezclado las cosas.
No,
digamos, porque sabemos
no.
que... Y ahora pasó tanto tiempo y tantas... Y bueno, y hay una injusticia que se ha cometido con ustedes también. Hay una injusticia con el barrio, hay una injusticia con vecinos. Y por supuesto que nosotros vamos a estar ahí. Y dando la mano, como siempre hemos estado, y poniéndolo al lado de ustedes, ¿no? Con lo que haga falta.
Sí, yo se los agradezco realmente. Para nosotros está muy bueno poder contar que no estamos en contra del barrio, sino que
queremos formar parte del barrio.
Claro, queremos formar parte del barrio.
Y las contradicciones que saltan, ¿no? Nosotros cuántas veces hemos hablado de la defensa del barrio, que es Brumador, y justamente ella diciendo, yo me quise venir a vivir ahí porque era una forma de volver a mis raíces.
Claro, nunca
lo pensé de esa forma.
Claro, yo me enamoré. Me encantó el lugar. Yo
¿Cómo jugaron digo, con eso también, no?
Pasé por ahí y dije, yo quiero vivir acá. Me encantó.
¿Te tendremos el miércoles que viene?
Hablaremos
lo charlamos. Nos vamos con una musiquita. Llévatelo, Nelson. Perfect Day, Lou Reed. Dedicado a este programa tan lindo, con la posibilidad de escuchar a alguien que vive ahí en la Antigua Cervecería. Gracias, Liliana Pranzoni.
No, gracias ya volvemos. A usted.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it.
such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, nos quedamos hablando con Liliana, historias entrañables de los Meyer, y bueno, vamos a seguir con este tema. La verdad que es central para nosotros, para lo que es la genealogía de Defendemos a Alberdi en estos 10 años que cumplimos como organización barrial, poder llegar a este punto de hablar con alguien que está ahí después de tantas denuncias que hemos hecho contra este proyecto. Recordamos y reiteramos, nuestra histórica lucha en contra del proyecto Antigua Cervecería no es por la gente que optó por ir a vivir allí, porque de última es gente como uno que quiere vivir en Barrio Alberdi por lo que representa. Vamos en contra de lo que es la estafa inmobiliaria generalizada que existe en nuestra ciudad y que los propios gobiernos municipales son los que alimentan.
Impacto ambiental y impacto social. Tremendo. Que produce. Lo denunciamos en su momento.
Y financiero.
Fíjate lo que apuntaba recién Liliana. No tienen gas, no tienen luz. Nosotros decíamos eso, que iba a haber problemas de tránsito. Uh-huh. Lo dijimos del principio, que faltaba todo esto de la estructura. No es estructura. ¿Cómo se dice? No es estructura. Se me fue la palabra.
Infraestructura.
Infraestructura. No hay. No la hay. Entonces, la falta de planificación ha llevado a esto. Esperemos que se pueda. Vamos con lo del deporte.
Sí, algunos mensajitos. Buenos días, compañeros. Aquí de Desayunando y Escuchando. Gran programa, felicitaciones, gran nota. Y los temas que están tocando. Nos manda unos aplausos. Claudio Cortés.
Saludos para vos, Claudio Cortés, donde tiene el programa de la radio.
Adrián Sack. Y esto yo al compañero Adrián Sack se lo voy a robar para ponerlo en el Facebook. Hola, José, Pablo, Liliana. Las sociedades que progresan son predecibles y no se enferman. Son aquellas en las que sus ciudadanos no se mienten, no se engañan y no se estafan. La nuestra ciudad de Córdoba, está agonizando, y todo por un analfabetismo moral incesante y que nos autodestruye. Sobre el histórico edificio de producción de la cervecería, desguazaron todo lo que debía permanecer para habilitar un museo algún día, y ya se perdieron hasta los planos originales. Un fuerte abrazo a Adrián Sack. Me parece que ya viene siendo que lo invitemos de vuelta, que hace mucho que no viene. Nos está escuchando, arquitecto, el compañero, y uno de los pocos luchadores en contra de una municipalidad tan muy mal administrada. El pobre Adrián se tiene que llevar cada desagrado por la forma en la que los funcionarios municipales le responden a un ciudadano que está reclamando por cuestiones básicas. Bueno, se nos ha ido el programa, Charras, pero bueno,
tenemos que leer lo del Depor.
Lo del Depor. Vamos ya mismo con eso. Información del Deportivo Alberdi. Aquí la columna. Déjame ver dónde quedó. Aquí estamos. Información del Depor. Nos la pasa Matías Córdoba. Tato, defendamos. El Depor al día. Fútbol, inicio de campeonato, ya se encuentran en la fase final de la pretemporada todas las divisiones, aguardando el inicio del torneo previsto para el 14 del 3.
Durante marzo iniciaremos por fin las gestiones con la Agencia Córdoba de Deportes para replanificar las tareas de recuperación de la pileta de natación.
Estamos trabajando desde Defendemos Alberdi con una importante casa de estudios de Alberdi para articular algún tipo de plan de cooperación. Tendremos novedades en las próximas semanas.
Se viene con todo la campaña de socio del Deportivo Alberdi. Acércate al club, infórmate de este beneficio y de paso ayudas a toda la estructura del deporte.
Esa es la info que nos pasa Matías Córdoba. Creo que es importante reiterar. Dice, ¿no? Durante marzo iniciaremos por fin las gestiones con la Agencia Córdoba de Deportes para replanificar las tareas de recuperación de la pileta de natación.
Le decimos que nunca hemos dejado de hablar del tema, nunca hemos dejado de tender el canal de comunicación con la parte del gobierno, la Agencia Córdoba de Deportes. Siempre ha seguido, a pesar, ha habido unos problemas técnicos referidos a lo que es la, bueno, la mantener una cuenta, bueno, hubo varias cuestiones ahí que no se podían arreglar, todos estos trámites burocráticos, pero que el contacto sigue, las gestiones continúan, y que bueno, esperemos que también tengamos en cuenta que en el medio se dio el cambio de gobierno y estas cuestiones, así que trataremos de poder de una vez por todas terminar y que los niños del barrio tengan un espacio, ¿no? Los niños y la familia también, un espacio de encuentro, que es la recuperación de esta pileta del Depor.
Tal cual. Bueno,
se nos fue el programa, vamos con una reta, José.
Sí, don Charras.
Reiteramos entonces la gran Feria de Plato este 7 de marzo en Parroquia San Jerónimo a las 19 horas. José dice que va a llevar un pollo a la sal para regalar. Queda acá sentado.
Tengo que comprar el pollo a la sal a la verdulería, don Charras, no sé qué precio me hará.
El mejor
de eso. Pongo el precio del pollo a la sal. Bueno, se nos fue el programa, usted hizo todo un estudio sobre
el discurso.
Y eso lo vamos a dejar para el miércoles que viene, no hay ningún problema. Le quedamos en deuda con usted, vecino o vecina, hablar de lo que fue el discurso de Martín Yallora, el flamante intendente. Decimos flamante porque por primera vez salió en público hablando anteayer, ¿no es cierto?
Sí, rapidito lo que dice algo, sí. Dijo...
Retomando la información.
Dice, ¿de quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Dice que si saltan las cloacas es porque no es lo mismo la salida de una casa a la salida de todos los departamentos. Sí, sí, es cierto. Bueno, tiene que ver con eso.
Vámonos. Nos fuimos. Gracias. Ahí Lau Uno nos dice, gran comentario de Adrián. Gracias, Lau, por escucharnos. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias, vecino, vecina. Hasta aquí llegamos.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.